Darwin es presentado por Itaú. Él ya tiene su cuenta. Conocé todas las opciones en itaú.com.uy y elegí la tuya.
Muy buenos días para Darwin, ¿cómo anda? ¿Cómo le va?
Oh, acá estamos, muy bien, muy bien.
Ay, su tono de voz no refleja lo que dice.
Estoy un poquito diezmado, bueno. Porque en mi casa se han tomado estas vacaciones,
sí.
Como desde una óptica luz situation, ¿verdad?
Perder,
entonces ya que iba a haber unas vacaciones, se enfermó todo el mundo acá,
claro.
Y entonces lo mismo, claro, si ya vamos a padecer, padecemos
bastante bien.
Bien
la táctica, ¿no?
¿Qué
bueno,
te parece?
Hasta que me enfermé yo,
venía
me
bien.
Parecía que estaba bueno.
Claro, porque si hubiera sido la semana que viene...
Los guachos enfermos, claro, no puedo mandar, ¿entiendes? No, pero así no me estoy perdiendo nada.
Nada, igual iban a estar adentro.
Igual iban a estar rompiendo
y de hecho estaba bastante feo el clima, tampoco es que están perdiendo gran actividad.
No, y no, son locos de salir esto, tampoco.
No, apartamento no.
Les diga,
¿cómo no le diga a ellos?
Un parque, una plaza siempre le divierte, un espacio público donde pueden interactuar con diferentes...
Lo tengo que obligar, señor. Lo tengo que obligar. Le pongo los amenazos para que vayan a la plaza. Porque es el efecto que genera esto de la paternidad, señor, que hay que estar convenciéndolos todo el tiempo de que no están en Agui. Y es una cosa que parten de ese piso en común que es creer que están en Ashby, y entonces uno lo tiene que ir convenciendo y lo tiene que obligar a hacer cosas por su propia diversión, ¿verdad?
Mirá que esto en Ashby es uno de los últimos temas incorporados.
Exactamente, sí. Eso, correcto, del CD. Sí, y bueno, sí. Y entonces estamos acá en una situación de bacterias y virus, todo tipo de porquerías.
De esas cosas
lindas. Adelantamos las vacaciones de la semana de julio, ¿no? Fue una gran idea. Ya vemos que el resultado es espectacular. Nunca más se enfermó ningún niño. La cortamos ahí y como ya sabemos cómo los tenemos los virus, los tenemos, pero que le marcamos el límite y no siguen. Hace un mes y medio están enfermos. Mi hijo hipotético y apartamento, encadenaron, embroyetaron una cantidad. Después de las vacaciones de julio todo fue para peor. Bueno, ¿cómo están, amigo?
Bueno,
¿cómo
bien.
Le va? ¿Cómo es?
Bien.
Arriba.
Esa. Sí,
no
bien.
No se durmió acá anoche, nada, señor, Estamos en esta situación.
Acá Ricardo nos trajo su criatura tosiendo a la isla.
Sí, está, también cayó. Por suerte yo no caí.
Pero la trajo a toser.
Usted cayó por ahora, yo también pensé que no iba a caer.
Y la trajo a toser al aire, a ver si nos contagió.
Y fue lo que hizo, tosió, sí.
Tosió ahí en el micrófono, ahí para que quede para todos.
Sí, se lo dejó, no sé quién se sienta acá.
Un momento final,
muy raro. Nadie.
Y es eso, si no, ¿qué hace? Se lo dejas a uno en la feria ahí, a un puesto en la feria, se lo dejas al guacho. Me lo aguantás acá 2-3 horitas que voy a trabajar, tampoco es mucho.
Anotame lo que coma y te lo pago cuando lo venga a retirar, claro.
Claro, y si vende, no le paga el comisión, nada.
No.
Si lo va a vender, siempre es bueno tener un guacho ahí en el...
Ah, muy simpático.
En el puesto de la feria.
Manejando el pose, el menor de edad, cómo no.
Exacto, y nadie le va a decir nada si vende... remedios y ese tipo de cosas, la verdad, no puede ir preso. Bueno, amigos, entonces estuvo el presidente ayer en la ONU.
Sí.
Recordemos para los jóvenes ignorantes que no saben qué es la Asamblea General de la ONU.
Sí, Darwin.
Que no se pierden nada, ¿verdad? Que en este caso pueden
mantener... ¿Usted no sabe qué es la Asamblea General de la ONU? No se preocupe.
No se pierde nada, señor. Es una especie de teatralización que funcionaba hace 60 años, pero que resulta cada vez más ridícula y vacía, y ni siquiera se escuchan entre ellos. Hay unas imágenes de Petro con cara de John Travolta, parado en el estrado ahí, digamos, donde le tocaba hablar a él, y tomaba de irse la gente, y miraba así, miraba para arriba, miraba a Guterres, para atrás,
para arriba, esto es así, esto es para vos. Te hablas a vos mismo.
Exacto.
Es el diván global.
Exactamente, es como una especie de confesionario, ¿no? Por utilizar términos de gran hermano. Van ahí, se hablan a ellos mismos, le hablan siempre ahí 8 o 9 alcahuetes de ellos. Ahí,
infaltables.
Por ellos.
No, la tribuna propia, el sector claque. Para la tribuna propia siempre está lleno y a full.
Exacto, por eso. Y después todo lo demás, nada. Y mucho con auriculares, que ya sé el que está escuchando el traductor, pero lo tiene apagado o está escuchando un poco. No le importa nada.
Alguno disimula, pero son
minoritarios lo que dicen. Cabe menos. Yo recuerdo hace 30, 40 años todavía. Podían pasar cosas. La última, el último momento más o menos impactante, o al menos que concite la atención, fue cuando iba Chávez, señor. Uh-huh. Después de que dejó de ir Chávez, cayó mucho. ¿Se acuerda que encajaba la del azufre y todo?
Ay, el olor a azufre.
Exacto, ahí tomó todo un lado. Se puso lindo un par de años, pero ya está, terminó. En el 2020 estuvimos ahí en el arranque con Rusia, Ucrania. ¿Tú, ayer? Zelensky dijo que estaban haciendo un genocidio en Ucrania y se escuchó la voz de uno y dice, ¿están regalando café ahí o no? Ese tipo de reacciones genera. Sí, sí. Dicen además barbaridades absolutamente exageradas, que solo para tratar de llamar la atención de los otros mandatarios, pero no lo consiguen en ningún caso, ¿verdad? Así que es un lugar que van todos ahí, los presidentes, se supone 15 minutos cada uno. Eso es lo que dice el reglamento, aunque después la mayoría de ellos se pasa de tiempo, ¿verdad? No consiguen respetar el tiempo de la oratoria, imagínense las otras normativas. No arrancan bien, digamos, ¿no? Si no consiguen respetar el tiempo de oratoria, ¿qué tanto pueden llegar a respetar todas las otras normativas de la ONU? Bueno, ¿cuánto gastamos en esta pagada de la ONU? No sé, señor.
Bueno, ¿y la huella de carbono? ¿Con todos viajando?
La huella de carbono. Pero acá lo
pasan en velero.
Lo que se necesita es un cambio cultural, señor. Sí, sí. Que en palabras del tecnócrata quiere decir necesitamos que la gente haga lo que le decimos los tecnócratas y se dejen de joder. Eso básicamente es cambio cultural. Eso quiere decir que necesitamos que la gente nos haga caso a nosotros los tecnócratas, que sabemos mucho más que ellos. Y que no se queje. Y la próxima, entonces, yo para mí podríamos mandar a Felipe Flores Mora.
Bueno, puede generar más impacto,
Felipe,
¿verdad?
Florecilo,
¿no? El hijo de Flores Mola, sí.
A hermano, que presente su libro sobre el padre.
Sí, sí.
Nada más triste que los entuertos familiares con hijos que ya son viejos.
Sí, a la luz pública.
Sí, por eso no hay. No hay que ser célebre. De ahora a Benedetti le pasó una así también. ¿Eh?
Sí,
sí, al hermano, ¿verdad? No sé quién era, no sé. Había uno que estaba de punta contra todos los demás. Porque siempre el legado, el legado moral, el legado intelectual, y los libros, y quién escribe los libros y todo. Me lo vi todo igual, ¿eh?
Sí, sí, yo también, es magnético.
Es mucho mejor que cualquiera de los discursos ayer de nuevo.
Qué gran actuación del
comisionado. Me dio vergüenza por ir a Vitale y no cliqué.
Bueno, pero qué gran actuación del comisionado parlamentario penitenciario, ¿eh?
¿Cuál es? Ah, Petit.
Sí.
Es claro. Petit ese. El que
descomprime todo, el que logra que la situación se encarrile, es Petit.
Sí, sí, a mí me gusta.
Un ser humano total.
Sí, bueno, lógico, sí, pero está acostumbrado a ambientes hostiles de verdad.
Claro, ahí estaba muy tranquilo.
No va a pasar nada.
La saca de taco, Petit. yo le veía cara conocida, era Petit. Claro. Y entonces, pero es muy bueno porque...
Explíquen un poco igual para la gente que está perdida, qué pasó, qué
era. Sí, claro, contextualicemos.
Un homenaje a Maneco, era un libro.
Sí, sí, la presentación de un libro sobre Maneco Flores Mora.
Padre de este señor,
sí,
que termina.
De los Flores Silva. Bueno, claro.
De todos los Flores Silva. Bueno, son como cuatro, me parece.
Uno de sus hijos es el que origina el episodio.
Sí, digamos, el segundo, él lo dice.
Sí, el segundo hijo.
El segundo hijo, señor.
Está bien, por orden.
Bueno, diga, con precisión, ¿es periodista o qué mierda?
Está bien, pero el orden de
la vida. No, le estoy hablando como le hablaba a él a todos ahí. Cállese la boca.
Hay una mesa donde está sentado el ministro de Cultura. Está sentado el expresidente Julio María Sanguinetti y poeta, escritora uruguaya Aída Vitale.
Creo que a la única que no retó a duelo de todo eso es Aída Vitale.
bueno, fue
Flores Mora.
Cumple 100 años ahora en noviembre.
Era muy de retar a duelo, señor, a todos. Flores Mora. Y el hijo, el segundo, sacó su temperamento, ¿no? Claramente quería retar a duelo a gente. Le dijo, lo voy a matar, dijo uno.
Dijo que para mí el tema de los duelos es muy importante, dice en un momento.
Sí, exactamente.
No queda Darwin ahí,
¿eh? Lógico, exacto. No, a mí me cayó gado, Felipe. No lo tenía tan visto. Pero además, me gusta cómo se impone, porque al principio todos tratan de evitar ese momento, ¿verdad? Porque entonces él va ahí, él dice que no lo habían invitado, y va ahí quiere hacer una réplica. como manda el periodismo, que es en el mismo lugar.
Ahí va.
¿Entiendes? Porque a todo esto estamos hablando de un periodista también. Flores Mora era periodista. Señor, era político, pero era periodista, era intelectual, era periodista. Y como hijo, Sanguinetti también.
Y el primero también, el segundo no.
Felipe, sí, también.
Bueno, él dice que él le corregía las contratapas.
Exacto,
y eso. Alguna cosa
tenía. Correcto,
señor.
Correcto.
Sí,
no,
sí, era periodista también. ¿Cómo no va a ser? ¿Qué dice?
Me va a retar.
Pero a mí me
está ganando.
Entonces, él quiere intervenir ahí. Quiere hacer su réplica antes de que empiece. Y al principio, todos están convencidos de que no lo deben permitir. Pero el efecto distorsivo es tan potente que en un momento se genera una unanimidad en toda esa sala, que todos dicen, que hable, déjalo hablar. Ya se dan cuenta, porque ya hubo empujones con el hermano y no sé cuánto, ya se dan cuenta que es el mal menor es que haga sus 5 minutos de exposición ahí y los vituperie a todos, porque básicamente lo que está diciendo es que este libro que están presentando no va a salir, no va a existir.
No, es que lo que se genera es como la decisión de cuando uno se clava un anzuelo. La decisión de no sacarlo por donde entró, sino pasarlo para el otro lado.
Exactamente. Se injertó ahí, entonces mejor sacarlo por el otro lado.
Se hace pasar la parte del gancho, se corta y ahí se saca.
Uno al principio tenía ese sueño de que esto fuera inocuo y correrlo, pero no hubo manera. Entonces ahora lo que hay que hacer es dejar que actúe, ¿verdad? Y bueno, y entonces dice ahí, y se pelea con uno, con Santín, que es el que escribe ahí.
Que lo había hablado por teléfono y no lo tenía,
está,
ya sos vos.
Cabón, da la cara, no sé qué, es espectacular, es espectacular.
No, la escena es completa.
Muy pocas cosas, le digo, más triste, más dolorosa que los entuertos familiares con hijos bellos o viejos. No se me ocurren muchas cosas más. Porque además, vuelve toda esa cosa infantil. Porque ahí cuando estás peleando con tus hermanos, a pesar de que él no es hermano,
ex hermano.
No, pero uno no puede dejar
de Manuel. Bueno, señor, uno no puede porque usted no tiene el honor, vejiga. Dígaselo a Felipe Flores Silva de frente y trate de que, bueno, de que haya un padrino cerca, porque va a tener que batir ya duelo, evidentemente, ¿no? Para sostener eso. Es el ex hermano, señor. Y entonces le dice todo eso, que es un ex hermano y estaba acá, pero estaba más caliente con Santín.
Sí, muy caliente.
Muy caliente con Santín, que dijo, y que no iba, ese libro no iba a salir, estaban ahí en una reunión de algo que no se iba a editar nunca porque él, si tenía que matarlo, lo iba a matar.
Sí, bueno, no.
Gente que cree en el honor. Por eso hay que...
¿Qué segunda fila me están pasando?
Por eso, ¿eh?
El auditorio
no sé. No, estaba cargado eso.
Primera fila está Fresilo Iturralde, Montaner, Yamandú Fau, y en la segunda fila Gabriel Gurméndez, Graciela Bianchi, García Pintos y Graciela Rompani.
Y se impuso por encima de todo
pero todos calladitos, ¿eh?
Todos calladitos. Hay que callar ese auditorio. García Pinto, Graciela Bianchi al lado. Yo nunca había visto a Graciela Pinto, García Bianchi al lado. Es una imagen potentísima.
No, Graciela Bianchi le dijo que es ubicado. ¿Cómo? ¿Qué estridente?
La verdad.
Entre los dos se miraban.
Impresionante. Lo que es no ubicarse, lo que es ir siempre al choque. Qué insólito.
Gracias, captura... El oyente que me mandó esta foto.
El diálogo por lo bajo.
El tío Ale aprende con usted. Captura de pantalla, Darwin. Le gusta captura de video. Como le gusta a usted, Darwin.
Me encanta. El tío Ale. No pude ayer porque estoy con fiebre.
Quiero decir algo. Tengo por lo menos uno de los tomos del libro que blandía Felipe Floresilo.
¿Porque tiene más de un tomo?
No, sí, creo que sí. Él lo tenía en un tomo solo muy grande. Yo tengo una versión más chico que heredé de mi abuelo y lo tengo. Lo tengo ese libro editado por el Parlamento. Con las contratapas de Flores Mora.
Exacto, la contratapa de Flores Mora que participó Felipe Flores Silva en ello. Él decía que era
reivindicado. Eso.
Exacto, señor. Y él ahí lo ponía, pero es una guía telefónica, es impresionante, ¿no? Tiene un peso ese libro que... Y dice que él lo va a sacar, hace 7 años está escribiendo el libro. Estamos tratando de decir todo lo que dijo exactamente para que no venga a retar a duelo a Joel, ¿verdad? Que igual lleva las de ganar, porque es muy difícil acertarle a usted, Joel,
con una bala. Pero tiene que elegir bien el método.
El área, el área, sí, del impacto es muy escueta, ¿verdad?
Entonces, déjelo tirar y después apunta, tranquilo.
Tranquilo, déjelo tirar, que va a estar todo fuera de allí el hombre. Y entonces, pero muy bueno, ¿eh? Le digo, para mí tenemos que mandarlo a la próxima. De la ONU, lo mandamos ahí a que ponga un poco de... Y a Santín, ¿no? Le tenemos que mandar a Santín.
Claro,
tengo
que sentarlo y que le diga cosas.
Es lo que a él le hace prender la mecha, ¿verdad, Santín?
Que pasa, le diga cosas. Tiene chiste de Santín. ¿Eh? Le dio para tirar chistes de Santín.
Sí, no sé si es un futbolista o qué.
Sí, me pone acá. El futbolista chino, le dio hasta para tirar chistes de Santín.
El futbolista no puede ser, dice. Sí, mientras lo amenazaba con matarlo, le tiraba la del futbolista.
Ah, completito. ¿Y quién es Santín?
Uno que escribió un estafador, sí. Según Felipe.
Bueno, pregunto quién es, la verdad no lo tengo.
Es el escritor del libro.
No, sí, eso me di cuenta cuando usted me narró la historia. No sé quién, perdón, capaz que es un escritor que ha escrito muchas cosas y yo de ignorante no lo sé.
Y le dijo, y en un momento le dijo, a nadie le importa lo que vos pensás, le dijo. ¿A quién? Cada vez que escuchaba algo.
Sí, le preguntaba a la mujer, ¿Quién dijo eso?
Me encantó, hacía mucho tiempo que no había
No, un personaje así. Total.
Porque, sí. Claro, y al final si vas a hablar, ¿viste? Yo ¿quién dijo eso? ¿Quién? ¿Dónde está? ¡Mostrate! Espectacular. Bueno, y la calle en la ONU, un aburrimiento, imagínese. Sí. Nada de todo lo que venimos hablando de esto. El presidente dijo que Uruguay no viene a mendigar ni a hacer reclamos exagerados, pero viene a hacer algo ahí en el medio. De esas dos cosas.
Lo que pasa es que
es nuestro estilo. Ni me mendigar, había olvidado esa no parte. Es mendigar no, del todo.
Puede
es
como, parecer, pero no.
Es un poco pasar la manga y otro poco reclamar por los beneficios que nos dan, a pesar de hacer todo bien y
es
como
eso.
Mandan.
Claro. Es eso,
que es no como sé, un pasado, no... es un pasado de gorra con un valor mínimo, pero no exagerado.
Exacto.
Esa es la actitud.
El problema es lo que marca la calle.
Está en el medio, viene en el medio de hacer reclamos exagerados. Reclamo exagerado. Felipe Florellino, esos son
las cartas. Eso es
mendigar, todos sabemos ahí.
Lo que se queja en la calle es que nos sacan del radar de algunos organismos internacionales, Unión Europea, incluso.
Porque hacemos la cosa más.
Claro,
bien.
Porque empezás a subir el índice de desarrollo humano, el ingreso per cápita.
El país de ingreso medio.
Ya lo había hecho Tabaré Vázquez, sí. Yo creo, alguna vez eso.
Sí, porque fue el gobierno.
Somos tan buenos que no nos dan ninguna ayuda y al final. Nos cagamos nosotros mismos, ¿qué tenemos que hacer?
Claro. Hay que hacer la cosa mal acá.
Eso lo decía por el cambio climático y los bonos que emitió Uruguay, que tienen relación.
Sí, está el gobierno muy plantado en que el sistema de la Unión Europea que está proponiendo el Green Deal es con empates y castigos y sin premios. Para los que le va bien, está exigiendo que haya premios, ¿verdad?
Exacto, hay castigo, hay todo, pero hay premio. Igual la Unión Europea está en cualquiera, ¿no? Von der Leyen el otro día dijo que van a prohibir, o van a ponerle una alícuota a los autos eléctricos chinos porque dice que los chinos hacen dumping. O sea que los chinos están subvencionando ese rubro. Que es algo que viene haciendo Europa hace, o sea, todo. Es que te pones con un enchufe así en la mitad de Europa y un auto al lado y te cae la guita, te caen los euros en la cabeza. Es insólito que le quiera decir eso a los chinos. Van der Leyen, ¿con qué cara le dice? Usted está subvencionando los autos eléctricos, no nos gusta eso a nosotros, ¿no? Que solo Europa lo puede subvencionar. Es cualquier oportunidad o intentona eléctrica en Europa, te tiran todos los créditos por la cabeza. Bueno, y después quiso meter su hit local a nivel internacional.
Sí, hizo la versión latina.
La exportación de la libertad responsable.
Sí, es la libertad responsable latina.
Que es lo que él destaca porque en presidencia le pone eso. O sea, él eligió eso en presidencia para destacar. La calle Pau abogó por la libertad responsable internacional.
Internacional. Sí, le agregó. Ya había tenido la interdepartamental, que fue un éxito. Y ahora internacional, ¿verdad? Que, claro.
Sí, uno se imagina a Putin escuchando eso y reflexionando profundamente, ¿no?
Lógico, cada uno con la responsabilidad. ¿Qué será, no? Las tres cosas juntas igual, ¿no? Libertad responsable internacional, ¿no? Le sigue agregando guirnalda a ese espejo retrovisor de la libertad. Ya cuando le colgó la virgencita responsable ya me parecía al borde de la contradicción, ¿no? La libertad responsable. Pero bueno, se lleva, se entiende el concepto. Ahora, ponerle también el pinito de internacional atrás de responsables, eso es misterio. No sabemos qué habrá querido hacer ahí, pero es evidente que quiso imponer eso. A ver si me voy con un hit. Tiene 2 años, claro. Quedan 2 años, es este y el que viene. A ver si alguno recoge el guante.
El concepto de la libertad responsable era como que más o menos la gente se comportara como exigía la situación sin que nadie estuviera obligado.
Exacto,
te a nivel internacional.
A nivel internacional, no sé, y sin incentivo ni castigo, ¿entiendes?
No,
o sea,
claro,
cada uno se auto...
Con,
pero
consigo
a nivel
mismo,
internacional,
porque...
o sea, llevar eso a países me parece impracticable. No entiendo, pero no importa, porque no es para entender esto. Es para que les guste a ellos lo que dicen. Y bueno, está, y eso, básicamente eso, no mucho más. Y vamos a la pertenencia.
Vamos a pertenecer, no, ¿quiere decir algo?
La vuelta vamos a hacer como 10 noticias en un minuto.
No, Ricardo, le importa mucho. No voy a decir quién por ahora, sí. Pero... si me autoriza digo quién porque tengo el nombre acá, ¿sí? Me lo está diciendo el homenaje este del que arrancaron, ¿sí? Hablando, era organizado por la Biblioteca Nacional por haber pertenecido a la generación del 45, de ahí también la presencia de Ella Vital y demás. El episodio de Felipe pedía réplica de algo que no había sucedido y encuentra un libro que no se presentaba ese día.
No era la presentación
ese día. Okay.
Era completo,
pero estaba Santina ahí.
Sí,
es muy bueno porque
completo
diciendo,
lo elijo menos Lucio.
Disculpe, no. Le pido disculpas por este insuceso que no generé yo, pero ¿cómo Felipe? Si zarandeaste a tu hermano, sí. Dijiste que ahí te ibas muerto, amenazaste a uno, dijiste que le ibas a matar.
No tenía nada que ver el evento, era la Biblioteca Nacional, por haber pertenecido a la generación del 45, me dice alguien, confío quién es,
claro,
la persona.
Claro, no era del libro este de Santín.
No, un lamentable episodio que pedía réplica de algo que no había sucedido, claro. En contra de un libro que no se presentaba.
Ah, espectacular, mucho mejor entonces, tanto, mucho más heroico.
Sube unos cuantos escalones.
Sí, lógico, mucho más heroico.
Y hay otros, varios que me dicen que se olvidó del detalle final de la biblioteca, de buscadores. En la,
bueno,
ese es un momento, ese es un pico de rendimiento.
Total.
Hay
gente que lo disfrutó mucho.
Y no sé qué, fue a buscadores a presentarlo.
Hay que tener estómago para ir a buscadores, le dije. Yo no sé, vos no debes tener vergüenza, ¿no? No tenés sentido el ridículo, decía una persona que estaba ahí a los gritos.
Es genial.
Él lo podía haber contratado como panelista de buscadores.
Tiene perfil,
sí,
tiene perfil.
Claro que sí. O como vice de Salle me piden acá, que lo quieren en la fórmula de vice de Salle con altoparlante.
Me encantó. Yo estoy muy muy contento con este hallazgo, señor, porque es una... Sí. Es lindo, tiene todo, tiene familia, sí. Tiene honor... Tiene dos valores que se han ido perdiendo.
Sí,
¿verdad?
Reconocimiento del camarógrafo, Darwin. Que lo invitan a dejar de filmar al principio y sostiene.
No, tiene razón igual de que dice no necesario. Tiene razón de que dice no necesario también. Pero sí, pero al final sí, era necesario. O sea, no era necesario, pero era necesario.
Pero para el evento no, para lo demás.
No,
lo demás,
claro. Para el evento, para la memoria de Flores Mora, todo eso no era necesario. Pero para nosotros, sí. Porque yo estoy con 39 fiebres.
Material sí, adecuado, muy adecuado.
Esto me cambió la mañana, mire que venía mal.
Pero
venía,
lo levantó.
Venía oscura.
Si yo no lo vi, qué omisión. Bueno, voy de tarde, capaz que me relajo y ahora que tengo los detalles de que no era ese evento ni ese libro que se presentaba ahí.
10 minutos, ni loco me veo un discurso de la ONU, de ninguna.
Yo comí ese, miré ese.
La cagada de la ONU, me voy a poner a ver.
Lo miré en 2.
Velocidad 2 también.
Lo miré en velocidad 2, pero lo miré el de.
1.5 también sirve.
También se puede. Debe ser muy alterado, me quedo con 1.5 con tanto grito. Bueno, parte del medio, ya venimos.
Darwin fue presentado por Itaú. Él ya tiene su cuenta. Conocé todas las opciones en itaú.com.uy y elegí la tuya.
No toquen nada.
Presenta Mercado Libre. Darwin usa todos los descuentos del especial remodelación para mejorar el feng shui de su casa. Aprovecha vos también hasta 40% off y 20% extra con Scotiabank en hogar y herramientas. Comprá en la app.
Darwin, continuamos con usted. Adelante, si anda por ahí todavía.
Sí, estoy más o menos, un poco.
Vamos,
ando. No ando demasiado tampoco. Vamos a hacer como 10 noticias en un minuto, amigo. Vamos a repasar con vértigo toda la actualidad, ¿verdad?
Sí, señor.
Sin clicar la mayoría de los títulos. Sin dar clic.
Sin un solo clic.
Exactamente, dejando que nuestro sentido común y nuestra imaginación, todo lo que viene después, que no, mi cerebro ahora no puede decir, ¿ah? Porque no estoy en un día muy locuaz. El artista canario que pasó de ducharse en una fábrica a conquistar Londres con un bombín. Esto son, es la de la serie El Uruguayo Qué.
¿Ducharse en una fábrica? Porque trabajaba ahí, me imagino.
No sé, señor, no sé.
El bombín lo caracteriza.
Era una fábrica de bombines, me parece. Eso es lo que entiendo yo, señor.
No, creo que no. No sé, no lo leí, no tengo ni idea, pero...
Pa. ¿Se duchaba con bombín también? Eso es lo que...
Bueno, eso es particular, todos, eso es muy particular. En vez de gorra de baño, un bombín.
No sé. Son argentinos, estatuas vivientes, y desembarcan en Uruguay con un movimiento acusado de Zeta. Esto es espectacular.
Tiene muchos elementos.
Esto es espectacular.
Son argentinos.
Estatuas vivientes y desembarcan en Uruguay con un movimiento acusado de Zeta, señor. ¿Qué tan exitosa puede ser una Zeta de estatuas vivientes? Es lindísimo. Nos invaden las estatuas vivientes. Podríamos ser el primer país invadido y dominado por un ejército de estatuas vivientes. Estoy convencido de eso.
Y sí, tenemos la movilidad necesaria. Exacto. Para que nos puedan controlar.
Exactamente.
Sí.
Es tal nuestra quietud, es tal nuestro... ser estacionado, que las estatuas vivientes nos ganarían por intensidad. Las quiero ver, me encantaría poder verlas. Y cómo hacen para meter a gente en esa seta, y qué es lo que te exige esa seta, ¿no?
Claro.
Acusado de esa seta. Ejército de Estados Unidos pide colaboración para encontrar un avión militar del que el piloto se yendo. Se les perdió un F-35.
Por suerte no se perdió.
Vienen largas las F ya.
No, sí, van por el 35 y acá, y tendrían que parar, porque evidentemente ya han pasado de tecnología, y lo que les sucedió es que se jetó el que iba arriba, el piloto.
Y perdieron contacto con el avión.
Y perdieron contacto porque es tan bueno el avión que no lo agarran los radares. ¿Entiendes?
Entonces, los radares, si lo ven,
no lo detectan, entonces no tiene como... Y no sé qué más bochornoso, igual, si el hecho de que se les perdió un F-35 al ejército, o que pida colaboración a la gente. Si tiene información, por favor, llame, dice. Es increíble.
¿Pongan un GPS a eso?
Sí, la última vez que se lo vio... No, porque no lo agarran.
Está hecho para que no lo agarren.
Exacto, correcto. No lo ven ni con GPS, ni con radar, ni nada. No lo ven, señor. No lo ven, nada lo detecta. Sí puede andar ahí.
Su propia virtud lo convierte en un problema a esta hora.
Exacto. Una vez que se yeta el piloto, lo convierte en un problema porque no sabe dónde está.
Es víctima, ¿no?, del éxito tecnológico hoy en día.
Exacto. La última vez que se lo vio, llevaba fuselaje camuflado y hacía un ruido parecido a este. ¿Está? Eso más o menos lo que dice.
Perfecto.
Australiano multado por surfear con una pitón.
Sigue la persecución de los surfistas.
En Australia. Pero en Australia, además, solo puede pasar en Australia. Solo un australiano puede pasar. No sé si es que él llevaba la pitón.
O la pitón se le montó a la tabla.
No sabemos si la pitón iba enroscada ahí en la tabla.
Difícil que agarre una bola con una pitón enroscada en la tabla.
Bueno, y que es más fácil que él esté arriba de la pitón.
No, que la pitón esté arriba, que la esté usando de bufanda arriba de la tabla, es la única que me imagino, pero...
Ah, que él lleve...
No sé cómo se lleva el bicho ese con el agua salada.
No sé, no tengo idea, pero en Australia, ya una prueba de bala, te hace cualquier
cosa. Sí, no, claro.
En Australia, los animales en Australia son una cosa impresionante.
Cocodrilo vivo usado de cartera, cosas así.
Sí, totalmente, y te encontrás en un bar con un canguro que te surte. O sea, no, estás volviendo a tu casa medio en pedo y el canguro te surte ahí en el camino. No, es así, funciona así la naturaleza en Australia. Pero es un poco picaresca también, ¿no? Australiano multado por surfear con una pitón, estamos seguros. de todo, ¿no?
No hay ninguna metáfora.
Exacto, no termino de entender igual, ya le digo.
Es muy difícil eso.
Pero y lo multa, si no hubiera estado con la pitón, no lo multaban, supongo que es bienestar animal que lo multó.
Claro, que hay un descuido por el bicho, pobre. Que no quería surfear, se mareó.
¿Por qué no quería surfear?
No sé,
¿qué hace en Australia entonces, señor? Ayuda a calmar síntomas físicos y conectar con uno mismo. ¿Qué es la terapia craneal biodinámica? Bueno, una cita muy parecida a la de las estatuas vivientes, pero con un nombre más prometedor, ¿verdad? Un nombre más...
A mí se me dificultaría bastante decirlo, además. Pero...
Se avecina mega ola de calor extrema y peligrosa para la salud y la vida para todo el territorio de Brasil.
¿Pero qué le pasa?
Es espectacular. Me gustan muchas cosas de esta noticia. Sí. La hiperbole mega ola de calor me encanta.
Mega ola de calor extrema.
Eso, porque después no es suficiente, no les parece suficiente. Ya y no. Requieren de una extrema.
Bueno, vamos a echarle la culpa, venimos del secretario general de la ONU diciendo punto de ebullición, ¿no?
Sí, exacto. Claro, sí. La ebullición.
Ebullición y colapso.
Ebullición y colapso climático. Pero es espectacular. Mega ola de extrema y peligrosa para la salud. Y no les parece suficiente, extrema y peligrosa para la salud, que le agregan y la vida.
Después. Sí, es sí, por si no quedó claro.
Exacto, y encima es para todo el territorio de Brasil.
Que es
todo.
Un poco extenso.
Una mega ola de calor extrema y peligrosa para la salud y la vida en todo el territorio de Brasil. Es espectacular, señor, no me la quiero perder esta mega ola. No decía cuándo, pero va a estar buenísima. Estatua de Angela Merkel se cae por su propio peso 2 años de su creación, ya está. Creo que no hay más que...
O la venganza de la metáfora.
La venganza de la metáfora, lógico. La habían hecho arriba de un caballo. Con sus manos en diamante, ¿verdad? En serio, había hecho uno.
No, haciendo el gesto de ella arriba del caballo.
Exacto, arriba del caballo en pelo, no tenía montura el caballo y no tenía riendas.
Ajá. Tampoco, estamos seguros que no era un unicornio tampoco.
No, y entonces estaba ahí, pero me parece que habla de que nada de lo que dejó Ángela se sostiene, ¿verdad? Dejó a la secretaria general de la Unión Europea, que no para de hacer cagada. Dejó a Alemania pronta para una recesión, ¿verdad? Que están disfrutando ahora mismo, aunque tuvieron, como tuvieron un trimestre que más o menos la empataron, no le dicen recesión, pero le dicen el enfermo de Europa, le dicen a Alemania. Vio que ellos que siempre son estos...
Siempre hay uno, sí.
Los enfermos de Europa son más bien los del sur.
Los pero, cálidos, sí, sí.
Exacto.
Los latinos, los cálidos.
Exacto. Esos son los enfermos de Europa. Los enfermos de Europa. Es otro tipo de asesión de enfermos. Pero ahora le dicen el enfermo de Europa que están todos los del sur diciendo Alemania nos tira para atrás, no podemos crecer, así... No, es una de las mentiras más grandes de Occidente del siglo XXI. Andada. Bueno, así que está, perdió la cabeza Merkel. Otra. Estudio demostró que las personas mayores de 60 años con este hábito corren más riesgo de desarrollar demencia. Estudio demostró que las personas mayores de 60 años con este hábito corren más riesgo de desarrollar.
Pero para que le pregunte y usted me dice este, ¿no?
Este hábito de hacerse, de agarrarse los huevos, cuando uno de la opinión te pregunta, ese parece que terminás demente. Yo no sé por qué le dicen eso, señor. No sé por qué. Y bueno, no di clima, imagínense, ¿no? Creo que capaz que el hábito de dar clima a titulares que aseguran mala noticia y no quiero aumentar mi riesgo de desarrollar demencia. La semilla que no es mala en exceso. Tiene omega 3, fibra dietética, wifi y ayuda a la... No, wifi le agregué yo. Sí. Y ayuda a la producción de colágeno.
Está.
No es mala en exceso, quiere decir que sí. Es más o menos mala nomás.
Claro,
o sea,
no se entiende.
Evidentemente no te ayuda a redactar. La semilla que no es mala en exceso, porque lo que se entiende o se puede entender al menos es que no es excesivamente mala.
Claro,
es apenas mala. O que consumirla excesivamente
no hace mal.
No hace mal. ¿Qué importa?
Es como la vitamina C, que lo que te sobra lo eliminás.
Claro, pero ¿quién consumiría excesivamente una semilla? ¿Para cuántas personas es esto? Y sin embargo estaba primera en el ranking, en el ranking del país, señor.
Mire.
Solo es lo que, ¿sabes qué es lo último de eso, no? El New York Times se mantiene así, uh-huh. Con una... Se maquilla sus números, digamos, uh-huh. Y le dan bien los números de nuevos suscriptores y todo, porque se compró uno deportivo, el uh-huh. Athletic o el Atlantic, no me acuerdo cómo se llama, y un diario, como un diario deportivo, y por las cosas de salud, esta. Es lo que uh-huh. Explica a la gente. Les digo, pues ustedes... Están buscando ahí cómo recauchutar.
¿Sí? Usted también. Sí.
Ah, yo, uno ya...
Ya está afuera.
Sí, uno ya lo está viendo afuera. Esto, con la tranquilidad de que ya está afuera. La OMS quiere enviar una nueva misión a China para investigar el verdadero origen del COVID.
No, ¿qué pasó? ¿Y qué pasó con la
China? Eso pleno.
Otra vez, señor.
Es gente que evidentemente deben tener amantes.
Aparte la misma chance, sí, ya está investigando el cambio climático, ya está en otra.
El DASAC ya está, sí, está en otra, pero además es eso, no sé qué quieren, a ver, qué tienen, unas minas tienen ahí, unos chongos, unos chinongos, No sé qué, las mujeres que van, dicen, pero no fue además por no tener acceso pleno que no descubrieron nada, fue porque el que estaba al frente de eso estaba hasta las amígdalas, ¿eh? Falleció a Chico de Crimea.
¿Eh?
Ajá.
¿Quién?
El perro que esperó durante 12 años el regreso de su dueño.
Ajá.
Perre López. También conocido como Perre López, ¿verdad? A Chico de Crimea.
Bueno, imagino para la gente muy sensible a los animales le genera mucho clique, eso sí.
Pero sí, bueno, pero el que había muerto antes, el perro este murió bien. En sus 15 murió el perro este.
Alguien lo sostuvo 12
claro,
años.
Claro, el que murió 12 años antes fue el dueño.
Ah, okay.
Me imagino que había muerto en la invasión de Crimea o alguna cosa.
No, pero
de
12 años es
no,
para atrás.
Bueno, algún adelantado.
uno que la vio venir.
Exacto, sí, uno que ahí, o llegaron ahí 4 o 5 para medir el cómo estaba el ambiente y este tuvo un lío ahí en un bar y lo mataron, no sé, no tengo idea. Pero bueno, así que...
Perre López.
Perre López, con tu hueso y tu piel marrón. Y así. La práctica que realizan en Japón y China que controla la acidez, ayuda a la digestión y a la circulación. No puede ser comer con palitos esto, ¿no?
No, ni
no puede ser que esa práctica ridícula de comer con palitos, con todo el respeto que le tengo a las sociedades orientales avanzadísimas.
Yo he probado y funciona.
Ajá, no meter, digamos, la interacción con metales a la comida
no se lleva
a la boca.
No,
por las cantidades.
Es la lentitud en la que... El ¿cómo bajar la velocidad? Bajar un 70-40. O sea, te baja tres cambios. Capaz que ellos no, pero yo sí.
Claro, pero eso sí, es porque usted es un burro. Pero
a medida
que aumenta la destreza, disminuye el efecto de
claro,
ese positivo.
A mí no me va a pasar eso. A mí la destreza ya no me aumenta. Y entonces tengo siempre una linda.
Pero es una aberración que sigan comiendo con palitos, la verdad.
¿Sabes qué?
O sea, es simpático. Lo pueden hacer como para mostrar esa habilidad motriz y todo, pero no lo pueden hacer concentrariamente, señor. Habiéndose inventado el tenedor.
Es cierto que el fondo a mí me cuesta a veces. Inclino lo que sea, el plato.
El tenedor también cuesta en cualquier
momento. También, encontrar el fondo también. Pero
uno termina zambulléndose adentro
del. No, y le meto dedo a veces para empujar lo último. Pero no está mal, lo de palito. Yo pensé que es muy snob, es muy cheto también, pero uno le busca la vuelta. Y entiende la cultura oriental.
No entiende así, comiendo con palitos, no entiende la cultura. Dos culturas milenarias, ustedes lo simplifican a agarrar con dos palos uno pescado. Yo no sé igual si esto refiere a comer con palitos, a escupir sin temor al que dirán, porque eso también...
Eso lo hacen ellos, sí.
En China, claro, y eso debe controlar la acidez. Y ayudar a la digestión y a la circulación.
Eso es descomprime, claro, es una válvula de seguridad que los occidentales no tenemos.
Comiendo una pata de pollo, así, de repente te vienen ganas de escupir porque tu organismo te está pidiendo que controle la acidez, tú, y escupís así y puedes seguir. No. Eso es más lo chino que los japoneses, lo que pasa.
Sí.
Pero bueno, también podría ser la masturbación. Eso es otra cosa que los japoneses se les da mucho. Y bueno, señor, a mí no me la contó nadie, lo vio mi propia esposa, viejo. En las bibliotecas, en los yutes, en todos lados. Por algún lado, tiene que haber una válvula de escape también. ¿O no?
Sí.
Tiempo muerto versus tiempo efectivo. Alarmante número de Uruguay en comparación con el resto del mundo.
¿Sorprende?
No, claro.
No, para nada.
No sé en qué área, pero no importa, en cualquier área.
Bueno, es fútbol.
Pero podía ser en cualquier centro
de
estudio.
Eso es lo lindo de esta noticia.
No importa a qué tema le adjudiques esta noticia.
En el ómnibus, podía ser cualquier lado.
En estatuas vivientes. Podía ser también. Perfectamente.
No sabía que era fútbol, la verdad.
Era fútbol.
Bueno, el fútbol es como que más todavía no...
Más que, no, menos. Es nuestra... No se olvide que es nuestra mejor expresión. Yo para mí que es mucho más eso en el oficinismo que en el fútbol, la diferencia que hay entre
los claro, la brecha con el mundo debe ser
y el oficinismo
claro.
Alemán.
Tiene razón, lo que pasa es que el fútbol lo vemos, en los otros
exacto.
No lo vemos en los demás, claro.
Exacto.
Lo vemos todo de cada casa, oficina, no sé qué, el fútbol no nos ve a nosotros.
Exacto.
Para mirá, vos, bueno, oficinita, soy ese peor.
Ahora sí podrían verlo, porque en la huelga podría ir a ver el oficinismo. Y decir, dale, mirá todo lo que demora. en sacar ese sello y todo eso, señor. Así que, bueno, la comparación con el resto del mundo, en el resto de las cosas, la diferencia, uno supone que es mayor.
Sí, está empezando a crecer la tonificación del músculo y en espacio del periodismo deportivo con la situación, Darwin.
Ah,
en
cualquier momento vamos a tener... Ricardo, otro lugar para el viernes, vamos a ver cómo hacemos.
Ah, claro, sí.
Claro. A tener material.
En ese y prácticamente no queda de qué hablar, señor. Se encerraron un poco. El otro día leí, ayer, hoy creo, hoy leí que decía, no me acuerdo quién decía, creo que uno de los de la gremial de jugadores decía, no, la huelga la empezamos nosotros, pero ahora son los clubes los que no quieren volver. Sí, sí, claro, era lo que le estábamos diciendo, no le des esa ventaja. Justamente por eso no tenían que entrar a la huelga, porque le daban la oportunidad de
no se metan en ese callejón.
Trancar, ¿eh?
No se metan en ese callejón.
Claro, exactamente, señor, pero bueno. Amigos, uno se va a ir a reportar.
Sí,
¿verdad?
Vamos. Mira, le iba a contar, estoy todo tomado. Ayer, eso de cubrir espacio, soñé que venía a cenar a casa Eric Faunde.
El Eric Faunde, sí, señor,
contaba,
feliz.
Me contaba todo de Bingley, al incluso, que una
vez... Quiero ponerle...
Le preguntaba todo, lo volví loco. No,
el Eric Faunde, bueno, pasó
no le preguntaba de él, además, yo, muy sorete, porque le preguntaba, vos, contame, de Cus, de Bingley.
Ah, de todos los caras.
Ah, un poco de eso.
No, bueno. A mí me interesa ella, Eric Faunde.
Le mandamos saludos porque un
es
amigo
un héroe,
le
señor,
pasó la...
Es un
la,
héroe, le pasó la columna. Deberíamos ponerle una bicicenda en la Ruta 5 o algo así.
Sí, bicicenda Eric Faunde.
Bicicenda Eric Faunde. Eso es lo que quiero hacer. Me gusta. No, lo voy a llevar como ruta. Proyecto de ley.
No, bueno, la de Avenida Italia igual.
La Avenida
no
Italia,
tiene nombre.
Está bien.
La Erifa Bulde.
Como claro. Otro. Corrió la Vuelta de España, se engripó en el medio. Todo. Yo no me puedo levantar de la cama hoy. Apenas puedo hacer esta pavada que hago durante 50 minutos.
Y estaba
cagado.
En una etapa, en una de esas etapas era montaña dura, engripado.
Claro. 4.000 metros este andaba de con fiebre arriba de la bicicleta en la élite, el Erifa Bulde. Y me voy a dormir.
Vaya.
En honor al Erifa Bulde.
Vaya, vaya. Mañana lo escuchamos, Darwin. Descanse.
Presentó el especial remodelación de Mercado Libre. Con todo lo que Darwin necesita para darle cariño a su casa. Disfruta hasta 40% off y 20% extra con Scotiabank en hogar y herramientas. Comprar la app.
No toquen nada.